sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Ahora quiero.
Que te comes las veredas con tres pasos disparados al compás de tu figura de largura interminable y un bigote de malicia trabajado sangre y sal. Bucaneros, los mares del Congreso, acoplame el corazón con tu canción como un ícaro con alas de guitarra y un pianito de juguete que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos Gardel. Vos sos Dios. Los consejos que te dan todas las minas, lo olvidas en cualquier bar y en tu altura de guardián de los destierros que los genios se lo pueden acoplar. Vos sos yo, vos sos Gardel, vos sos Omar.
Buenos días tengan ustedes en este sábado 23 de octubre. Bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado con el gran Charly García, que cumple hoy 70 años. Imagínense cómo está Buenos Aires, en donde se preparan con una maratón de conciertos, nos dicen en un artículo en La Jornada. Por ejemplo, Fito Páez tiene preparado un show gratuito acompañado por su banda en el Teatro Colón de Buenos Aires, que se lo ha nombrado Charly Vea por Fito. Y va a haber tienen preparado también un gran homenaje en donde más de 40 músicos van a participar en una maratón de shows a lo largo de la tarde. Y dice uno de los organizadores, nadie sabe a ciencia cierta si estará en los homenajes, aunque está todo preparado por si aparece. Ya saben, Charly García, pues él tiene su muy particular manera de ser y además de aparecer en los escenarios, pero sí, Buenos Aires está preparándose para homenajear en sus 70 años a este músico que sigue vivo a pesar de su intensidad. Una vez, por ejemplo, se aventó de un piso, no sé, creo que de un séptimo piso de un hotel y cayó en la alberca. Entonces, sobrevivió. Pero dicen aquí en La Jornada, figura de la cultura popular argentina, el artista que le cantó a su propia muerte antes de cumplir los 20 años, que desafió la censura de la dictadura militar, sobrevivió a los excesos y a las drogas, apuesta ahora a construir La Máquina de Ser Feliz, canción incluida en su disco Random de 2017. En fin, sí, es un sobreviviente, es un gran músico, dice La Jornada. Concertista de piano y música clásica desde los 5 años, su vida dio un vuelco cuando descubrió a los Beatles y le volaron la cabeza, según sus propias palabras. Rockero del alma, cuestionó todas las normas, rechazó siempre lo políticamente correcto y desafió hasta la ley de gravedad cuando en 2000 se zambulló a una piscina desde un 9º piso de un hotel sin sufrir daños. Eran los tiempos de su etapa Say No More, cuando destruía instrumentos en los escenarios y habitaciones de hoteles, aunque sin nunca perder la lucidez para retratar la realidad y su calidad musical. Algo, por ejemplo, que yo hasta hace poco me enteré, no sé si tú sabías, Joe, fíjate. En ese camino de oscuridad lo llevaría a una internación en una clínica psiquiátrica, de donde lo rescató en 2008 otro músico popular, pero completamente alejado del género rockero. ¿Quién creen que lo rescató? ¿Quién crees que rescató a Charly García y lo apadrinó y se lo llevó a su casa y lo animó a seguir? Nada más y nada menos que Palito Ortega. Palito Ortega fue quien rescató a Charly García, otro músico argentino, muy, muy famoso, pero él canta boleros, canta baladas, ¿no? Y entonces, pues él rescató a Charly García, quien sigue vivo, así es que un abrazo a Charly García desde Multiverso por sus 70 años intensamente vividos y cantados y sonados. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta algunos desde anoche, mi compañero, desde la madrugada, pues, mi compañero Carlos Ramírez, no se encuentra el día de hoy, le mandamos un abrazo, tiene serios motivos dentales para quedarse el día de hoy en su casa, pero ausente no está. Él eligió la música, él dijo, no, pero no vamos a escuchar lo típico de Charlie, entonces nos preparó, por ahí yo metí, van a ver más adelante también una de mi gusto, pero bueno. Ahí anda rondando. Y mi compañero Luis Ignacio Román Morales también está en sus labores magisteriales, por lo que el día de hoy vamos a armar este multiverso entre ustedes, que están allá del otro lado de la bocina, una servidora, Joe, Alejandra, y bueno, también está por aquí nuestro querido Enrique Guerrero, quien tiene hoy la cuarta y última entrega de esta serie que hizo acerca de la batalla de Dien Bien Phu, esta batalla que se libró en 1954 entre el Viet Minh, bajo el mando del general Bo Nguyen Giap, contra el cuerpo expedicionario francés. Y también el día de hoy nos va a acompañar vía telefónica la maestra y muy querida Graciela González. Ella es integrante de Un Salto de Vida y acaba de estar el 18 de octubre en un conversatorio llamado La Basura Nos Alcanzó, en la que estuvo ella, el doctor Gerardo Bernache, el maestro José Casillas. En fin, este conversatorio lo pueden ustedes escuchar completo en YouTube y también en el Facebook de Un Salto de Vida. Y bueno, vamos a tener aquí a Graciela González, quien nos va a hablar de cómo ya nos alcanzó la basura. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos, ahora nos vamos temprano con la Radio Trinchera? Y me gustaría recibir, voy a tener un ratito durante la Radio Trinchera, de recibir sus mensajes, ya sea vía la página de Facebook, Multiverso 360 Comentarios, o a través de los teléfonos de cabina 31-34-22-22, de las extensiones 12-801 a la 12-803. Me pueden decir, por ejemplo, cuál es su canción favorita de Charlie García. Bueno, pues nos vamos con la Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Dien Bien Phu, o el arte de la estrategia marxista. Cuarta y última parte. En esta serie de cuatro entregas hemos revisado la batalla de Dien Bien Phu, la victoria vietnamita que obligó a los imperialistas franceses y estadounidenses a firmar una breve paz. Fue la primera derrota de un país imperial europeo a manos de un ejército popular y revolucionario en el siglo XX. Y fue también un ejemplo invaluable para todo el mundo explotado. Cerramos pues, Rebelde Radio Escucha, con esta cuarta entrega para recapitular y resaltar algunas enseñanzas útiles para nuestra lucha rebelde de cada día. La batalla por Dien Bien Phu fue, entre otras cosas, el desfile heroico de todo un pueblo que sangró y luchó por su libertad. Pensemos en aquel combatiente que se tiró bajo las ruedas de un cañón para impedir que se resbalara, o en aquel otro combatiente que clausuró con su cuerpo una aspillera, bloqueando con su vida el fuego del enemigo, o en los grupos de asalto que plantaron la bandera del ejército vietnamita en la colina de Him Lam o en el puesto de mando enemigo, la bandera que ostenta el lema: resueltos a combatir, determinados a vencer. Pero todo ello fue posible, tal como señala el general Giap, gracias a una voluntad de vencer propia de un ejército revolucionario, voluntad forjada por el Partido Comunista Vietnamita a través de un paciente trabajo de educación política, voluntad templada como se templa el acero, en el fuego de los combates. Por ello, no lo olvide, Rebelde Radio Escucha, que tal como escribió el general Giap, verdaderamente, una retaguardia sólida es un factor permanente que decide la victoria en una guerra revolucionaria. Y cuando hablamos de una guerra revolucionaria, hablamos de la lucha de clases en todas sus manifestaciones, porque una guerra revolucionaria no consta solo de balas, sino de todo combate o partida que hace posible la revolución. Por ello, surgen las preguntas obvias. ¿Dónde, hoy día, está ese paciente y constante trabajo de educación política de la izquierda? ¿En qué batallas y combates se templa la voluntad de la izquierda ahora? ¿Existe acaso una retaguardia sólida para la izquierda?
Điện Biên Đông, xa tắp nơi chân trời. Ở nơi xa đó, người dân đói nghèo. Hồ Chí Minh, người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, rọi chiếu sáng dân mình. Hồ 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 Chí Minh, hồ 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 Chí Minh.
Otra enseñanza importante fue la directiva estratégica instaurada por el Comité Central del Partido Comunista del Vietnam. Dinamismo, iniciativa, movilidad y rapidez en las decisiones ante las nuevas situaciones. ¿Qué tanto dinamismo, iniciativa, movilidad y rapidez en las decisiones tiene la izquierda de nuestros días? Además de esto, resulta importante el método utilizado por los vietnamitas para tomar decisiones. Un método que profundizaba en las contradicciones del enemigo y que partía en todo momento de un frío análisis de la correlación de fuerzas, fría estrategia y candente táctica. Un principio táctico que orientaba las acciones de los comunistas vietnamitas era atacar para vencer y fortalecerse, no atacar sin la certidumbre de la victoria. Por ello, cuando no podían atacar los campos fortificados franceses, los vietnamitas atacaban puntos débiles del enemigo y acrecentaban la presencia guerrillera en la retaguardia rival. Cerramos Rebelde Radio Escucha recordando las palabras del general que comandó el ejército vietnamita en Dien Bien Phu, el general Vo Nguyen Giap. Dien Bien Phu no es solo una victoria para nuestro pueblo, sino también una victoria para todos los pueblos débiles en su lucha por deshacerse del yugo imperialista y colonialista. Esa es su profunda significación. Esa es su profunda significación.
Biển Biển Đông, xa tắp nơi chân trời, ở nơi xa đó người dân đói nghèo. Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng rồi, soi chiếu sáng dân mình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Bueno, pues muchísimas gracias a Enrique Guerrero por esta cuarta entrega, y con esto se cierra esta serie. Y muy importante esta reflexión sobre la izquierda actual en México. ¿Qué capacidad de respuesta tiene? Bueno, primero vayámonos a preguntarnos cuál izquierda, dónde está la izquierda. Escuchaba yo hoy en la mañana a Susana Prieto, ella es abogada de obreros en México. Decía que no ha sido tocado ni siquiera en este sexenio el sindicalismo blanco, el sindicalismo charro, y lo hacía referente a el actual conflicto que hay en Dos Bocas con los trabajadores. Ya estará próximamente aquí Nacho Román para que nos pueda platicar más de eso, pero sí, yo lo he dicho muchas veces, Andrés Manuel López Obrador, no sabemos si se le puede ubicar precisamente como un presidente de izquierda, y cualquier oposición que no entre dentro de su ámbito, pues incluso la ha llegado a llamar conservadora, oposiciones contra grandes proyectos, contra megaproyectos, que desde comunidades indígenas, desde comunidades campesinas, hay mucha oposición. Y él, bueno, pues no precisamente los escucha. Entonces, bueno, esta reflexión sobre la izquierda, no solamente no los escucha, sino que ha habido incluso represión. Entonces, esta reflexión sobre la izquierda en México, pues es una reflexión que se da en varios ámbitos y que yo creo que es importante que nos hagamos, nos cuestionemos. Ella, por ejemplo, esta abogada, Susana Prieto, se deslindaba, la presentaban en el programa de radio como una sindicalista, como quien apoyara al movimiento sindical, y lo que hizo inmediatamente fue deslindarse de este sindicalismo charro, ¿verdad?, que todavía prevalece en este país. Pues, ¿cuántos años tiene la CTM? Como, ¿qué?, ¿más de 80 años? Más o menos, ¿verdad? Más, yo creo. Bueno, pero seguimos pues aquí en Multiverso y seguimos, aprovecho que no están mis compañeros, ya ellos se podrán aprovechar de mí, y seguimos celebrando los 70 años de Charly García. Y bueno, yo elegí una canción de las primeras, de los primeros grupos, de las primeras bandas de Charly García, que fue Sui Generis, y esta canción me gusta mucho. Esta la ha interpretado Mercedes Sosa también, pero bueno, la vamos a escuchar con Sui Generis y regreso en vivo antes del corte, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escuchar a Sui Generis, una de las primeras bandas de Charly García. Thank you.
pena. Un dibujo destruido y la caridad ajena. Un televisor inútil, eléctrica compañía. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado.
Y sí, efectivamente, fíjense, Sui Generis se fundó en 1969. Dice, Sui Generis surgió de la fusión de dos bandas acústicas juveniles que se hacían escuchar en los colegios de Caballito. Mientras cursaba la escuela secundaria Carlos Alberto, Charlie García, conoció a Nito Mestre, junto a él, y junto a él y a otros músicos formaron Sui Generis. Y solamente duró 6 años, se desintegró en 1975. Y estaba yo leyendo una entrevista que le hizo Roberto Pettinato, otro músico argentino, conductor de radio, en su programa de radio precisamente. El día de ayer entrevistó a Charlie García y ahí, pues... Le decía Charlie, por ejemplo, dice, sexualmente estoy bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede. Dice también Charlie, soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes que tiene en el banco, bromeó. Y bueno, esta entrevista está publicada, la pueden escuchar también. Yo no la escuché, estoy aquí, debe estar interesante. Roberto Pettinato es simpático e incisivo. Y bueno, se las recomiendo. Dice Charlie García, por ejemplo, la mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte. La suerte es más importante que muchas boludeces que uno piensa que van a salir como creen. En fin, entonces, como les decía yo, hoy cumple Charlie García 70 años y en Buenos Aires, Argentina, pues va a haber muchas celebraciones al respecto. Y nosotros, como les decía, pues nos vamos a ir al corte de estación porque vamos a regresar, ya está lista, casi lista, nuestra queridísima Graciela González, con quien vamos a hablar acerca de cómo ya nos alcanzó la basura, acerca de sus
lo que ella planteó siempre, Graciela y los compañeros de Un Salto de Vida, vienen a romper paradigmas. Vamos a escuchar después del corte a Graciela González. Entonces nos vamos, yo, Alejandra, a un corte y volvemos con Graciela.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360 y, como les decía yo, está con nosotros Graciela González, integrante de Un Salto de Vida, gran maestra, queridísima amiga. Y bueno, Graciela, ¿cómo estás?
Muy bien, Margarita, contentísima de tener este espacio de diálogo. Muchas gracias a nombre de todo el colectivo.
No, pues muchísimas gracias a ti. Les decía yo al público y decía yo que no me ahora que mis compañeros me abandonaron, yo, lejos de sentirme sola, me siento muy acompañada estando contigo, Graciela, aunque sea a la distancia. Y es que, bueno, este conversatorio, bueno, no están ustedes para saberlo, pero Graciela y yo hemos estado en varias, hemos vivido varias experiencias juntas que nos ha dado mucho gusto. Pero bueno, eso lo dejaremos para cuando nos tomemos un café por ahí pronto, queridísima Graciela.
Con mucho gusto, Margarita, y siempre ha sido participar contigo. También lo digo como una apertura, una ventanita nueva que descubrimos y que luego nos animamos a subir un escalón para discutir cosas distintas. Gracias por eso.
No, pues gracias a ti por siempre poner el dedo en la llaga, por siempre invitarnos a, como decías tú en el conversatorio, a subir el nivel de discusión de manera colectiva y a plantearnos este asunto de la basura. Decías tú, bueno, sí, están todos los datos duros que el maestro, el doctor Bernache, nos ha venido advirtiendo desde aquel libro de Cuando nos alcance la basura, que ya nos alcanzó la basura. Y tú, Graciela, así como lo hiciste con el agua, con la revolución del agua, con otro paradigma del agua, ahora a mí me prendiste el foco de otro paradigma de la basura, un planteamiento filosófico de ver la basura, no solamente como manejos de residuos, sino, decías tú, nosotros ya también somos basura. A ver, Graciela, platícanos.
Pues, más que nada, es un planteamiento permanente cuando se vive en un pueblo basura, dice Sofi. Esto a mí me causó un pensamiento pues muy al interior, y que lo puse en la mesa de mis compañeros, y decían, bueno, ¿qué es en sí mismo la razón que nos motiva a pelear contra la basurera de los laureles, no? ¿Qué razones nos mueven? ¿Es solamente los olores que nos producen? ¿Es solamente los lixiviados que nos enferman el agua y luego nos la tomamos? ¿O es el conjunto de tiradero, de recolección, toda la movilidad que se produce de forma muy negativa alrededor de nosotros? Y necesariamente caíamos a la cuenta de que teníamos que definir en primer término qué era eso que estaba en el cerro, que antes era un bajío, en el llamado Rancho de los Laureles. Esta pregunta decidimos sacarla de nuestro nicho de discusión colectiva y dijimos, bueno, nosotros poco podremos hacer. La basura se está generando a velocidad. Yo platicaba esa anécdota de cuando se quemó la basura de los laureles, que fui a hacer más basura con más papelitos para traerlos a mi comunidad diciéndoles, alerta, cuidémonos de este modo, de este otro. Y veía ahí en en el 16 de septiembre y Corona por esos rumbos de Guadalajara, la multitud de negocios de comida rápida y cómo se reproducía, era como, a mí me daba mucha risa y mucha tristeza ver esa equidistancia, no equidistancia, esa cancha tan dispareja entre tomar la conciencia de la generación de residuos y cómo es que nosotros nos estábamos ahogando en esa multiplicidad. Con eso nosotros tuvimos que bajar y pensar, decimos, bueno, la naturaleza, ya lo tenemos comprobado, no tiene capacidad de asumirlo. Es un asunto que es muy lineal, cuando la naturaleza tiene un proceso cíclico de vueltita, y porque hay que tener en cuenta eso. Y entonces decíamos, ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo yo no me responsabilizo de mi propia basura? Y en el orden cultural material decíamos, bueno, la basura es la revoltura. Y nos planteamos no generar basura separando. Pero luego nos dábamos cuenta que lo que hacíamos era bien poquito. O sea, no había avance, no había como una diferencia sustancial que nos permitiera sentir éxito, sentir avance, sentir alegría o un logro de que llegarían menos toneladas de eso que se vuelve mortal para nosotros. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿quiénes son los generadores? ¿No? Pues los que venden la basura. ¿Y quiénes son los compradores? Pues todos nosotros.
Claro.
¿Y cuánto y cómo lo vamos a manejar esta concepción? Y entonces ahí entra lo filosófico y decía, leía un señor José Luis Pardo en un artículo, decía, la basura nunca fue tan hermosa. Y eso me impactó porque si somos capaces de repensar un poco que la basura nunca fue tan hermosa, como para que estemos en disposición permanente de comprarla, ¿no? Es una llamativa de que todas las tiendas, al final todo se vuelve basura. Y lo bonito y lo reciente.
Exacto. Y además, ¿no? Eso que decías tú, Graciela, de cómo es una combinación, o sea, es todo, porque por un lado somos nosotros los que compramos, ¿no? Como dices tú, compramos basura. Y por otro lado, decías tú también, no lo podemos reducir a un problema individual y echarnos la culpa a los ciudadanos individualmente de que nosotros somos los que provocamos este caos, ¿no? Pero sí, o sea, es como los dos lados de la moneda o los dos lados, pues ahora sí que del capitalismo, ¿verdad? De,
claro.
A donde hemos llegado. Lo mismo que con el agua. ¿En qué momento el ser humano se planteó, nos decías tú muy claramente, la transportación de la mierda en agua limpia, ¿verdad?
Ajá.
Y lo mismo con la basura, o sea, ¿en qué momento nos convertimos en basura? Porque ya se han hecho cálculos que ahorita no tengo a la mano de, por ejemplo, cuánta basura produce un bebé con los pañales desechables, por ejemplo, ¿no? Digo, pobres bebés, pero y toda nuestra huella, pero eso tiene que ver no con decisiones, ya decías tú, bueno, no nada más con decisiones personales, sino con todo un sistema, ¿no?
Claro. Estamos aquí en Guadalajara produciendo alrededor de 1.100 kilos diarios por persona.
Escuchemos bien, 1.100
gramos. O sea, 1 kilo 100 gramos de basura diaria.
Por persona.
De un ciudadano tapatío. Uh-huh. Que se parece mucho al número que se produce en California, en Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Con un sistema capitalista al 100% en los huesos de la gente de allá, ¿no? Y que nosotros no dejamos de parecernos mucho a replicar ese sentir y ese modelo y esa necesidad de comprar basura. Lo desechable en el orden cultural material, pues, es la basura. Aquí yo a mí me gustaría mucho, como decía, sí subir el nivel de discusión, porque se ha metido en nuestros huesos esa idea, por ejemplo, que lo desechable en el orden cultural moral, pues es meter a la gente a la cárcel, hacer la pena de muerte, deshacernos de los seres humanos que producen suciedad moral, ¿no? Y por el orden en el social espiritual habla un autor que es toda esa condenación al infierno, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a relacionar la basura con un sentido cultural, con un sentido material, social y también espiritual. Es un conjunto de sentir respecto de un problema que se está constantemente generando alrededor de nosotros. Y bien dices, y lo repites, como un problema tan complejo de todo un sistema, el gobierno quiera reducirlo a un simple manejo de residuos, ¿no? Es una contradicción de fondo que ofende y que lastima no solo el intelecto de aquellos que conocen el tema y de la gente interesada, sino de sus propias familias y de su propia vida. Yo creo que es un tiempo de ver las cosas distintas. Se habla mucho de las tecnologías de punta, que son de la incineración, que son de otros modelos de destruir la basura, pero nadie piensa como igual en lo moral, cómo le hacemos para ser mejores personas, cómo le hacemos para formar mejores niños. Igual, cómo le hacemos para que esos mejores niños no sean productores de basura y tengan esa conciencia paralela. Son planteamientos que muchos dirán, ¡ay, vieja loca! Pues, ¿qué trae? El asunto de la basura es muy particular y se resuelve de manera muy técnica y sencilla y con infraestructura y dinero. Sí, pero no se resuelve, se mitiga, se palea. Pero si le abonamos a eso, que como bien nos motivábamos en el conversatorio, pues que en los últimos meses el modelo de gestión de residuos ha sido un tema de discusión en las poblaciones afectadas y potencialmente afectadas, como el Laureles y como fue la gente de Tala.
Y es que tú decías, perdón que te interrumpa, pero sí, tú decías a mucha gente... lo que le pasa es que deja la basura, pasa el camión de la basura, decías, jala su bolsa, quedan los juguitos esos que quedan de la basura, la echa al camión y ya quedamos muy contentos porque nosotros en nuestra casa ya resolvimos nuestra basura, supuestamente.
Supuestamente. Y luego el gobierno es capaz de preguntarte que cómo siente el servicio de recolección de basura. Y todo de manera muy no cuestionadora, decimos, no, pues me va re bien, pasa 3 días por semana, pasa diario, y a los que nos va más mal, pues pasa 1 vez a la semana. Pero todos, entonces, con esos datos, ellos son capaces de decir que está resuelto el problema, lo que está medianamente resuelto. Pero nunca le preguntan al que lo encuestan y sabe a dónde va a dar la basura que usted produce y sabe qué consecuencias tiene el que usted crea que el camión de la basura es mágico, que desaparece, porque desaparece de su vista, desaparece del territorio. Y entonces nadie, bueno, no puedo decir que nadie, hay mucha gente ya, medios de comunicación, investigadores y organizaciones que han estado haciendo cosas para desvelar las inconsistencias en torno a estos actuales modos, ¿no? Y que también se han dedicado a descubrir los vicios ocultos que hay en cuanto a permisos y falta de capacidades técnicas o jurídicas o de infraestructura institucional. Yo aquí agradezco mucho tu espacio porque sé que muchas personas con un pensamiento diverso, multiverso, tienen la oportunidad de replantearse y tener diálogos con otros al respecto. ¿no? Aquí lo interesante es buscar que no se siga repitiendo el modelo y la historia de devastación de territorios que no tienen por qué ser zonas de sacrificio por esta incapacidad de pensar distinto, ¿no? Uh-huh. Eso creo que queda allí
y ahí en la mesa. Planteabas tú al respecto algo muy importante, que deberíamos de plantearnos el manejo comunitario, municipal, de la basura, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, bueno, las autoridades no se lo plantearán porque dejará de ser negocio, o qué pasa, ¿no? Hay comunidades que ya hacen un manejo de su basura, ¿no? Hacen su composta, hacen, incluso reutilizan, ¿no? Tratan de reducir el consumo de basura y lo que no se separa, se reutiliza, en fin. Hay muchas maneras, pero como dices tú, desde un replanteamiento de vida, de forma de vida, ¿no? De creencias y de forma de vida.
Así es. Yo creo que tenemos que buscar con nuestra gente en las poblaciones que ya lo están haciendo, buscar esa reconciliación, ¿no? Y conocer también cómo le hicieron, qué dificultades tienen, qué resultados, y ir buscando fortalecer ese replanteamiento social. Yo creo que el asunto de las concesiones de recolección, transportación y disposición final a nivel metropolitano tienen un problema de raíz, como bien ya lo denunciaban algunos investigadores, pero tendríamos que reorientar a la institución para que el modelo que se establezca sea soportado por ellos y tengan la conciencia clara de que tiene que ser, como dicen los ecólogos, sustentable, pero también que respete el derecho humano a la vida. Porque esa es otra cosa que no está puesta allí. Ellos resuelven sin considerar esa violación con sus decisiones, con sus negocios, con sus modos, a pasar por encima de quien sea para que se hagan los planes de negocio que tienen, que a los que a lo mejor se ven obligados por esas grandes empresas, o a los que por la irresponsabilidad y por la falta de comunicación institucional no logran bajar. Eso de la agencia está bien, esa agencia metropolitana para el manejo integral de los residuos, pero ni siquiera le han llamado a nadie. Es decir, ¿con quién están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué están planteando? Ahorita están contra la pared aquí en la zona metropolitana porque tuvieron mucho tiempo para repensar y de pronto les estalla en la mano la bomba. Por un lado tienen que cerrar, por otro lado tienen que abrir. Monstruos metropolitanos a los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Y estamos hablando con la gente en los pueblos para que decidan, junto con su alcaldía, tomar asunto en ello. ¿Cómo ves?
No, y decían, ¿cómo decía la frase que decía el doctor Bernache o tú, que decían grandes vertederos para grandes problemas, ¿no?
Sí, y es que no se puede seguir así. El modelo tradicional es nefasto. Aquí tenemos ya todos los daños a la salud, al agua, al aire, a la tierra, a los derechos de una vida sana, de una vida tranquila, de un paisaje inclusive. ¿Por qué tiene que ser con ese modo, no? Entonces,
sí,
es invitar a la audiencia a repensarnos.
Y sobre todo, y decías tú, en México vamos a la inversa de otros lados, donde ya no se está, ya es obsoleto ese modelo, ¿no? Ya, y luego todo lo que hemos escuchado al profe Casillas y a los habitantes de la Barranca, cómo han sufrido todos esos lixiviados, ¿no? En sus arroyos, sí. En fin. Y vamos a la inversa.
Vamos a la inversa. Mira, los datos también nos dicen que el último paso debe ser un vertedero, que lo primero que tenemos que trabajar es en reducir la compra de basura, dejar ese sistema racionalista que no nos permite ver la parte sistémica, en la parte que la gente quiere especializar todo y dejarlo y reducirlo a cosas que interactúan de manera muy acotada, y no pueden ver la universalidad de una estructura donde hay una red dinámica del espíritu, de la mente, del cuerpo, del suelo, del agua, y que por sus resultados se reducen a ser cosas muy objetivas, independientes del proceso completo, y no se toma en cuenta nada que tenga que ver con el origen, con el entendimiento del proceso de lo que nos sucede. Yo creo que ya estuvo bueno. Yo creo que el paradigma cartesiano para estos problemas tan grandes tiene que dejarse atrás. Estamos peleando porque haya un paradigma holístico donde nos veamos todos, donde veamos todos los problemas que tenemos, pero también todas las posibles soluciones. Durante los últimos 20 años, Margarita, a mí me pesa mucho que la educación ambiental hecha a modo redujo el problema de la basura a que la gente mal nombre aparte reciclara, ¿no?
Sí.
Que tú separaras tu papel, tu cartón, tu vidrio y que buscaras a quien dárselo, a don Pedrito que se dedica a eso, o ir a llevarlo a un centro de acopio, o separarlo, pero que la basurera se lo llevara y lo revolviera allá, pero tú ya estabas como cumpliendo con ese proceso ecológico. Tenemos que seguirlo haciendo sin duda, pero tendremos que repensar un poquito más al respecto. Mi hijo Adolfo nunca se me olvida cuando yo empezaba a entender el problema de la basura. Me iba al patio con mis guarachuses a aplastar los botes, ya lo platicaba. Y me dijo, qué doña Chela, la Kiki, ¿qué anda haciendo? Le dije, pues reduciendo así, buscando que se recicle. Me dijo, ¿y para qué se complica tanto? Pues nomás no los compren. Y yo dije, Allí fue cuando me cayó el 20 de que estaba haciendo una tarea relativamente inútil, innecesaria y de bajo alcance en relación a la producción, ¿no? Mientras que yo sacaba un kilo de pez, la empresa XYZ sacaba 70 botes de basura por día. Híjole. Entonces, entendí también el lugar que yo guardaba en relación a este problemón, ¿no?
Ay, Chela, pues. Mira, ya se nos acaba el tiempo, pero tengo aquí un mensaje para ti de María Gracia Castillo. Dice:
muchas gracias, sí.
Mi agradecimiento y respeto a Chela y sus compañeros de Salto de Vida y acompañantes por su amor a la vida, por cuidar la existencia suya y la de todo el planeta. Y yo me sumo a este agradecimiento, Chela, porque de verdad que siempre vienes a darnos una visión más allá de lo que se ve, más allá de lo que parecen las cosas, tanto en el agua, a mí me abriste otra visión, y ahora con lo de la basura, pues también. Entonces espero que poderle transmitir eso a los radioescuchas y a más personas. Y pues
eso está maravilloso. Nosotros a ti mismo no nos vemos como con tus ojos, a los que agradezco eso, pero lo que sí es decir que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte nos empujan a buscar cómo salir de ello. Y creo que estos diálogos se vuelven importantes porque todos estamos involucrados, pero no todos lo sabemos. Y entonces, ahí va Margarita, agradecida de todo corazón de este espacio y saludos a toda su audiencia.
No, pues agradecidos todos contigo y así mero, esa es la cosa. Todos, todas, todes estamos involucrados en esto. Así es que pues un saludo allá al Salto, un saludo a Sofi, un saludo a todos los compañeros de por allá. y un abrazo, un saludo a Enrique, a todos. Y un abrazote.
Mucho. Y a mí me gustaría, si me permites, Margarita,
sí,
cerrar con un mensaje a todos aquellos que están buscando resolver el problema de la basura, pues que veamos que es una, aceptemos la derrota final socialmente y que respondamos a las nuevas necesidades y circunstancias de cada localidad, que ya no se vean monstruos metropolitanos acechando a los pueblos.
Pues con esto nos despedimos, Graciela, muchísimas gracias.
Sí. Gracias.
Nos veremos pronto, nos abrazaremos pronto.
Si Dios lo permite.
Un abrazo. Y nosotros también nos despedimos porque ya están aquí los territorios. Y agradezco mucho a Graciela que me acompañó todo este tiempo aquí en Multiverso y que nos dio esta entrevista. Gracias a Alejandra, gracias al Joe, como siempre. Y ahí están también ya, como les decía yo, Armando y Arturo. Nos vamos con esta selección de Carlos Ramírez, de Charly García, a quien felicitamos nuevamente por sus 70 añotes.
De los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.